desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y pedimos, Señor, que en nuestro corazón, que el que está ahora abierto y dispuesto a escuchar tu palabra, reciba la palabra con mansedumbre. Háblanos a nuestras vidas, háblanos que te necesitamos. Nútrenos, aliméntanos, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Nosotros los cristianos, a veces, digo a veces porque es muy probable que no sea siempre, hablamos de nuestro Dios, pero lo hacemos de una forma tan limitada, tan escasa. Lo hacemos de una forma a veces tan infantil porque ignoramos otra de las facetas de Dios. Ignoramos qué es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y qué es lo que representa nuestro Dios. Pero también ignoramos qué es lo que puede hacer nuestro Dios. A veces de nuestros púlpitos, que son los responsables prácticamente de dar la información al pueblo de Dios, a sus congregaciones, nos quedamos solamente con algunos fragmentos, con algunas porciones, y dejamos a la iglesia en ayunas. No alcanzamos llegar allá a darle todo este tipo de información y de palabras que son, que como dicen por ahí, hacen que tu mente vuele, hacen que tu mente esté tan contenta de saber tú como persona que qué clase de Dios y qué calidad de Dios tienes. Nosotros hemos escuchado, por ejemplo, de los famosos, claro, atributos incomunicables de Dios y también de los atributos morales de Dios. Mire, te voy a dar una cosa, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nosotros conocemos a Dios porque es lo que más se menciona, es de lo que más se habla en el púlpito y de lo que más se enseña, pues, en una congregación. El resto es lo que hacemos nosotros en una clase de seminario, en una clase del colegio de teología, en una clase de teología sistemática, en una clase de doctrina bíblica. Ahí sí tenemos que entrar nosotros a conocer todos estos pormenores y todos estos detalles. Nosotros sabemos que Dios es un Dios omnipotente. ¿Qué significa esto? Algunos, o la mayoría lo saben, algunos no. Que Dios es todopoderoso. Que no hay nada que Dios no pueda hacer. Conocemos también de que Dios es omnipresente. Que Dios está en todo lugar, que Dios está en todas partes. Conocemos de que Dios también es un Dios omnisciente. Que Dios lo sabe todo, que Dios lo conoce todo. Pero hasta ahí se nos paró la carreta. Del resto de las cosas que vamos a ver, algunos conocemos porciones. Por ejemplo, aceidad. ¿Qué es aceidad? Aceidad tiene que ver que Dios, el mismo omnipotente, el mismo omnipresente, el mismo omnisciente, es un Dios que tiene existencia propia. Dios autoexiste. Él no depende de nada ni de nadie para existir. Dios es un Dios santo. Our God is a holy God. Es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios sabio. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Dios es amor. Y aquí vamos, en uno de los puntos en esta mañana, vamos a darnos cuenta de algunas cosas que yo no entiendo. Y que usted no entiende, y que si usted no entiende y yo no entiendo, tenemos que hacer una cosa, no nos preocupemos. Porque es mejor que no lo entendamos, porque a Dios nadie lo puede entender en su total capacidad. Dios es amor, Dios es misericordia, God is a God of mercy, He's merciful. Dios es justicia, Dios es inmutable, Dios es inmensurable. Usted a Dios no lo puede medir. Usted no puede poner límites a Dios. Dios es paciente. Dios fue paciente con nosotros para que algunos de nosotros no muriéramos si no fuéramos primero a conocer a Jesús. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie muera, sino que todo el mundo venga al conocimiento de Jesús. Dios es paciente. Nos ha tenido paciencia a nosotros. Dios también es eterno. He is an everlasting Father. Dios es un Dios infinito. Su mente, mi mente, la mente del hombre, del ser humano, el sabio más grande, el científico más grande en el mundo, no podrá entender lo infinito que Dios es. Dios es verdad. Dios es vida. Fíjese una cosa. Dios es vida. Él no solamente da vida, Él es vida. Él no tiene vida, Él es vida. Como por ejemplo, este libro que usted tiene en su mano, que es la Biblia, este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Entonces, Dios no solamente es el dador de la vida. Conocemos a Dios como el creador del universo. Está bien, pero Dios no es solamente el dador de la vida. Él es vida. Dios es perfecto. Dios es espíritu y Dios es soberano. Esta palabra tiene que ver la soberanía en que Dios hace lo que Él quiere sin tener que dar la explicación a nadie. Dios hace y dice lo que quiere sin tener que darle explicación o razón a nadie. Si nosotros no sabíamos lo que acabo yo de mencionar, hoy lo vamos a aprender. Si ya lo sabíamos, pero se nos había olvidado por alguna razón, hoy lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque a partir de este día no quisiéramos ver nosotros a Dios de la misma forma como lo hemos venido viendo. Hoy queremos que como iglesia, como cristiano, en lo personal, y esto le va a ayudar muchísimo a la iglesia, le va a ayudar muchísimo a usted. Porque mientras nosotros conozcamos mejor a Dios, vamos a tratar mejor a Dios y vamos a servir mejor a Dios. Así que, si no lo sabíamos, lo vamos a aprender. Si lo sabíamos y si nos olvidó, lo vamos a recordar para no volverlo a olvidar. Ok, comenzamos con las tres partes que dice el profeta Isaías en el capítulo 33:22. Fíjese lo que está diciendo el profeta. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey, el mismo. Ese Dios, Él nos va a salvar. Él nos salvará. En el capítulo que vamos a ver a continuación, dame el texto nada más para que los hermanos lo vean. Y luego le damos la cita a ellos. Mire, le voy a decir esto. Este es el primer punto. Yo veo los videos. Yo escucho mis sermones. Trato la manera de escuchar. Para ver si hay mucho gesto, mucho ademán, si hay una repetición, si hay una voz muy, timbre muy agudo, si estoy gritando de más, si no estoy modulando mi voz. O sea, yo constantemente me estoy corrigiendo. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando yo le digo que me ponga atención, no es porque usted esté distraído, no es eso. O porque usted ande por allá papoloteando, no. Lo que quiero es que se enfoque en lo que va a escuchar y lo que usted va a ver en su Biblia. Es Dios nuestro juez, nadie más. En este texto que vamos a ver, que ya va usted a anotar la cita, vea lo que dice. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿Cuántos días? Vale, fíjese pues. Aquí viene un problemita. Nosotros vamos a una corte. Ahí está la cita para que usted lo apunte. Nosotros vamos a una corte, y usted va acompañado de su familia, porque está su esposo, está su esposa, está su hijo, está su hija, que va a estar en un trial, estar en un juicio. Y viene el juez, y el juez dictamina y le da 40 años de prisión a su ser querido. Las personas, fíjense, las personas que son perjudicadas por una decisión como estas no salen contentas. Dice, ¿pero cómo? Pero es que el juez. ¿Y por qué lo hizo? Ok. Pero si el juez, mire cómo son las cosas. Pero si el juez viene y dictamina otra cosa, hermano, y en vez de darle 40 años de prisión, lo absuelve, entonces usted, que era el papá de este muchacho, está contento. Pero la familia de la víctima dice, es injusto. ¿Cómo es que este criminal, cómo es que este homicida, cómo es que este hombre que le quitó la vida a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, ahora está en libertad? ¿Se da cuenta? Le voy a decir algo. Dios es juez, pero también es un Dios justo. Hay algunas cosas, y no sé si a usted le pasa esto, hay algunas cosas que Dios hace que tal vez a usted no le gusten, que no le parecen correctas, pero Dios es un Dios justo. Y Él no pierde el sueño, y Él no tiene ningún problema con que usted y yo estemos en total desacuerdo de lo que Él acaba de decidir. Le voy a decir esto. Dios es el juez, y Él es el que condena, y Él es el que absuelve, sin tener que darle ninguna explicación a nadie. Voy a usar una ilustración, claro, siempre con fundamento bíblico, para explicar qué es lo que había en la mente del hebreo, qué es lo que había en la mente del judío con respecto a la justicia. Pasó un caso que ustedes conocen, en donde, fíjense, después le voy a dar la cita, he visto esto que me parece que es más correcto para que usted no se distraiga, luego usted lo anota. Vea esta historia. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes Moisés, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas tú a tu prójimo? Mire esto. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y mire la reacción de Moisés. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. En la mente del hebreo, en la mente del judío, estaba una sola idea, que nadie podía usurpar el puesto o el papel o el rol de juez, porque solamente le corresponde a Dios. Le va a servir esto de Moisés por una cuestión, que es algo que yo no entiendo y prefiero no entenderlo. ¿Cómo es que Dios haya perdonado a un asesino? ¿Cómo es que Dios haya llamado a un asesino para que se llegara a convertir en el gran legislador, en el gran caudillo y en el gran libertador del pueblo de Israel, librando a 3 millones de judíos? Yo no lo entiendo. Ese es Dios. Dios llamó a un asesino para que fuera su representante. Si nosotros cometiéramos un crimen como el que cometió Moisés, si nosotros en nuestra sociedad fuéramos tildados como una persona non grata, como una persona no deseable, no cabemos en ninguna iglesia. El hombre hoy en día ha ocupado el papel de juez que no le corresponde. El pueblo hebreo entendía, y esto lo comprendió precisamente, pero de una forma rápida la comprendió Moisés y dijo, ya me descubrieron. Es que yo no puedo ocupar el papel de Dios. Y estos dos hermanos míos, estos hebreos, me están haciendo recordar que yo no tengo por qué meterme en estos negocios que no me corresponden. Fue precisamente esto. Fíjese, que cuando Cristo apareció, mire qué interesante esto, observe lo que usted va a ver. Cuando Cristo aparece en su ministerio público, el papel de Jesús no era el de ser juez, no era tampoco el de ser una persona que viniera a condenar. Muchos de los escritores, muchos de los comentaristas hacen alusión, por ejemplo, a los casos cuando los religiosos, cuando los doctores de la ley, cuando los escribas vinieron y traían ciertos casos delante de Jesús para provocar a Jesús, para ver si Jesús caía en una situación que no le correspondía. Recuerde que Jesús había dicho que él era Dios, que él era el Mesías, que él era el Hijo del Hombre, que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, pero como ellos no creían, sino que era un hombre, y de acuerdo a lo que se enseña en el Torá, en el Mishnah, ningún ser humano puede ocupar el papel de Dios. Entonces, la característica, el sello del ministerio de Jesús era de venir ¿a qué? Venir a salvar, de venir él y ser un pacificador, de venir él y ser un mediador. Él no vino a este mundo a condenarlo, porque el mundo ya estaba condenado. Él vino a salvarlo. Entonces, vea estas dos citas y le van a ayudar a expandir un poquito su criterio. Jesús estaba predicando. Jesús estaba enseñando a las multitudes y ahí estaban también los discípulos. En uno de esos vino una persona que irrumpió y que interrumpió a Jesús en el discurso y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mire la respuesta de Jesús. Mas él, Jesús, le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Bueno, mire, esto es curioso. Él, que es el Hijo de Dios, él, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él que murió en la cruz del Calvario, él que fue sepultado, él que resucitó, él que ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros, el Mesías, el ungido. Él dice: señores, you're wrong, te equivocas. ¿Quién me ha puesto a mí por juez? Listen, you are not, I am not, we are not judges. He is. Ese es el problema del ser humano. El hombre quiere apropiarse y el hombre quiere usurpar un papel que solamente le corresponde a Dios. Jesucristo nos da una cátedra que en esos 3 años y medio que estuvo, él dijo: señores, se confundieron. Ustedes me están queriendo asignar algo que no me corresponde a mí, solamente a Dios. Bueno, Jesús murió, ya conocemos todo, lo sepultaron, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre. Una vez que está sentado ya, y cuando Cristo venga a establecer su reino acá, mire lo que va a pasar. Dame la cita, por favor, para que los hermanos vean esto. Dame la siguiente, fíjese. Ya habían pasado unos años de la muerte de Jesús. Y los apóstoles dijeron esto: señores, hay un encargo, señores, hay un fundamento, y hay una misión que nosotros tenemos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mire el 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó los muertos. Pero esto es culminante, 42. Fíjese. Y nos mandó. Esto no es opción. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ni siquiera Cristo. Oiga esto. Esto es contundente. Esto es fuerte. Esto es poderoso. Ni siquiera mismo Cristo, que murió en la cruz, asumió un papel que no le correspondía, sino que fue Dios el que decidió poner a Jesús como juez de los vivos y los muertos. Una vez más,
You are not.
I am not. And we are not judges.
He is.
Por eso que en Mateo capítulo, no lo busque, usted lo conoce, precisamente por eso que Jesús hace la salvedad en el Sermón del Monte. No juzguéis a nadie, ¿para qué? Exactamente. Exactamente. Si ustedes quieren ocupar el papel de jueces, no lo hagan porque ustedes también van a ser juzgados. Y recuerden la regla de oro, que con la medida que usted mide, con esa misma medida y exacta, le van a medir.
Again and again. You are not judge.
I am not and we are not and nobody else is. Hay uno solo y se llama Dios. Ningún ser humano debe juzgar, porque eso solamente le corresponde a él. Hace unos días, con mucha pena, se comunicaba conmigo un hermano de la iglesia. Yo no estaba acá, estaba de viaje. Me dice: pastor, fíjese que murió mi papá. Y me gustaría que usted viniera a celebrar el funeral. Le digo, no llego sino hasta dentro de 5 días. Me recuerdo que hace unos años, en una boda, habíamos tenido un caso, ¿no? Y este hermano estaba presente. Y en esa boda, había venido uno de los fotógrafos tomado. Y era la primera vez que entraba a una iglesia evangélica. Y lo primero que le causó rareza es que aquí no habían figuras, no habían estatuas, no habían nada. Y bueno, el pastor no se viste como se viste el otro ministro de culto, con ropa distinta, y vino. Entonces vengo yo, y el momento de compartir las arras, bueno, empecé a mencionar que el significado de las arras, de la dote matrimonial, cuando usted se casaba y el compromiso que hacía, y que la novia, todo esto expresamos. Pero la cultura por acá, es que las arras, es que usted le da las arras a ella y ella se le da a usted, y esto significa, pues, prosperidad y bendición, y que todo es de ella y todo eso. Momento, me dijo el fotógrafo. 50-50, me dijo. Aquí está yo dando el sermón y me paró el fotógrafo, de veras que estaba, ¿verdad? Momento, me dijo. 50-50. Bueno, y entonces la Biblia dice que también, vea lo que dice Efesios. Capítulo 5, versículo 28, desde el 22, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Momento, aquí es 55. Es que le gustaba mucho el 50-50, ¿verdad? O quizá le gustaba que lo mandaran a él, ¿verdad? Entonces, hermano, hay personas que nos atribuimos muchas cosas por nuestra forma de pensar. Las cosas no son así, como nosotros decimos. Las cosas son como están escritas, y no podemos cambiarlas, no podemos alterarlas. La Biblia dice que trae una maldición a la persona que le quitara algo de la Biblia, y trae una maldición a la persona que le añadiera algo a la Biblia. Segunda cosa, también Dios es nuestro legislador. En el libro que vamos a ver a continuación, vámonos por favor antes del libro de los Salmos, estamos ahí en el libro de Isaías. Ya vamos a regresar otra vez cerca de Isaías, porque vamos a estar en Jeremías. Pero en el capítulo 9, versículo 13 y 14 del libro de Nehemías, antes del libro de los Salmos, antes de Proverbios, nosotros vamos a encontrar Esdras, Nehemías, Esther. Ok, Dios es nuestro legislador. Él es el que da las leyes. Nosotros no somos los que tenemos que inventar las cosas. Ya voy a llegar a ese punto. Capítulo 9, versículo 13 y 14 del libro de Nehemías. Vea lo que dice la Escritura. Y sobre el monte de Sinaí, descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, ¿por mano de quién? De un asesino. ¿Te das cuenta? Mire, yo no lo entiendo, hermano. Mire, ni pierdo el sueño, ni me quemo las neuronas. No lo entiendo. ¿Cómo es que Dios haya tenido que usar la mano de un asesino para recibir de las manos de Dios las tablas? Eso es soberanía. Eso es que Dios es Dios justo y que Dios es un juez. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Ok, así como nosotros acá estamos sometidos o estamos expuestos y acatamos las leyes que se hacen en nuestros países, y usted lo sabe, no someternos a las leyes de un país trae consecuencias. No someternos nosotros a las leyes de un condado, de una ciudad, de un estado, trae consecuencias. Así como nosotros sabemos, eso es libre albedrío, this is a free will, esto, usted está en la decisión, en la libertad de acatar o no acatar. Pero todos sabemos que se pagan precios por no cumplir con las leyes. Así como nos enfrentamos a consecuencias por no cumplir las leyes en donde estamos, las leyes laborales, las leyes educacionales, las leyes, bueno, leyes. Y así como estamos también nosotros sujetos a las leyes de la naturaleza. Mire cómo son las cosas. Hoy, una vez más, nosotros miramos, yo a mi lado izquierdo, ustedes a su lado derecho, hacia donde apunta el estado de Luisiana, y hasta donde está el estado de Alabama. Terrible otra vez. Pérdidas. Este Nate acaba de entrar, pasó por Centroamérica. ¡Tum, tum, tum, tum! Mano, ha botado puentes, los ríos se han desbordado, 27 muertos en no sé dónde, 39 en no sé qué otro país, 40 y... ¿Qué cosa? Haga algo. Son las leyes de la naturaleza. ¿Qué va a hacer? Que ahí vamos a mandar los cazahuracanes. ¿Qué va a hacer? No hay, hermano, como dicen en la calle, no hay poder humano. Que viene un huracán que se está formando por no sé dónde, que está a intensidad de no sé cuántos kilómetros y que ahorita marca a un nivel de 1 y que puede llegar a 4. Mande todos los cazahuracanes que quieran, no los puede parar. Son las leyes de la naturaleza. También estamos sometidos a las leyes de la gravedad. Si no, pregúntele a este hombre que se llama Isaac Newton. Si no, pregúntele. No es que él lo haya descubierto. Las leyes de la gravedad ya existían, ya estaban ahí. Dios las puso. Él fue el cual. Él fue el que diseñó y el que puso los cálculos y la manzana se va a caer y todo lo que está arriba tiene que caer. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjese, ¿cómo es eso que todos estamos expuestos, sujetos y sumisos a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la gravedad y no estamos sometidos a las leyes de Dios? Le voy a decir algo, miren. Las leyes sobre el funcionamiento de una iglesia, las leyes cristianas, no deben de ser dadas por un concilio, por un consistorio, por un equipo pastoral, por un colegio pastoral, por un por un presbiterio. Las leyes de la iglesia, las leyes cristianas, ya fueron dadas por Dios y no somos nosotros los que tenemos que interferir en decir qué es qué y qué no es qué. Las leyes están ahí hechas por Dios, Él las ha dado y nosotros solamente o nos sometemos o pagamos consecuencias. El no acatar las leyes nos trae juicio y nos trae castigo. Estas leyes de Dios, si usted es una persona que no tengo que ir porque en abril 15 la ley dice que yo tengo que pagar mis impuestos. No, yo tengo que ir porque dice la ley que yo tengo que pagar el sticker de mi carro. No, la ley dice que tengo que tener una tarjetita por el seguro de mi automóvil. Bueno, hay leyes. Yo no entiendo. ¿Cómo es que las manos de un asesino recibieron de las manos santas de Dios las leyes, los 10 mandamientos?
No quiero que me lo explique porque no lo voy a entender nunca.
That's God. An everlasting God. A loving Father. The eternal Father. Un Dios que es paciente. Un Dios que es amor. Pero también, además de esto, vea lo que dice esta figura. Así como hay leyes que rigen el universo, hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos estar en paz con la ciudad. Nosotros no podemos estar en paz con el Estado. Nosotros no podemos estar en paz con el gobierno federal y no estar en ningún momento en guerra con Dios. Nuestro deber como cristianos es cumplir con las leyes de Dios y también cumplir con las leyes de los hombres. La Biblia dice que el que se somete a las autoridades se somete también a Dios. Una persona que es rebelde a las autoridades establecidas por Dios también es una persona que se rebela ante lo establecido por nuestro Señor. Pero por último, entonces, ¿qué gran Dios tenemos? Dios es nuestro juez. You are not. Dios es nuestro juez. I am not. Dios es nuestro juez. Nosotros no lo somos. Dios es el que da las leyes, no el consistorio, no los diáconos, no el colegio pastoral, no un seminario, no la convención, no la asociación, no el gobierno, no el Home Mission Board, no el IMB, no el NAM, no, nadie. Las leyes las da Dios. Esas son las que rigen nuestra vida. Esas son las que rigen nuestro cristianismo. Pero también, Dios es nuestro Rey. En Jeremías capítulo 10, esto es maravilloso. Después del libro de Isaías, está el libro de Jeremías. Y en Jeremías capítulo 10, versículo 10, aparece esto. Y con esto empezamos a terminar. Capítulo 10, versículo 10. Mire qué belleza. Oiga, Jeremías 10, 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y, como dice, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignidad. Su indignación. Dios es nuestro Rey. Si Dios es nuestro Rey, debemos de temerlo. We have to have fear. Tenemos que temer a Dios. Uy, no, 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 no. Uy, no, no, eso no lo digo. Uy, no, no, ahí no me meto. Uy, no, no, eso no lo hago. Uy, no, 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 eso no puedo. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey. Cuando nosotros entendamos que Dios es Rey, vamos a empezar a temerlo. Cuando nosotros entendamos que Dios es Rey, vamos a comenzar a servirlo. Cuando yo vaya a la casa del Rey, me voy a comportar como debo de hacerlo. Cuando vaya a la casa del Rey, voy a decir lo correcto. Cuando yo vaya a la casa del Rey, me presentaré delante de Él como debo de hacerlo. Iré vestido como cuando se va a visitar a un dignatario. Como cuando vamos a la Casa Blanca. Como cuando vamos nosotros al palacio. Me recuerdo que cuando estuve en la Casa Blanca para un desayuno con el presidente Bush, todas las cosas que me mandaron, el código de vestir, el horario que tenía que estar, pasar por todo el escrutinio, por todo lo que tenía, el background check, tomó como 9 meses para la aprobación. ¿En dónde está su silla? ¿Hasta dónde se puede mover? No, en ese entonces no estaban los celulares permitidos y todo esto en estas cosas, ni video ni nada. Lo mismo cuando fui a almorzar, a comer a la mansión del gobernador de Texas. Lo mismo todo. Usted no va a Slappy. Usted va y se presenta ante un dignatario con respeto. Y lo trata con dignidad. Y lo trata con honra. Nosotros no podemos venir aquí a la casa del Rey, a la casa de Dios, como que fuera la casa del vecino o la casa nuestra. Si Dios es rey, vamos a temerle, vamos a servirle, vamos a obedecerle. Si Dios es rey, vamos a venerarlo. Es un rey y debe de ser alabado. Y esto es lo más lindo de todo. Si Dios es nuestro rey, vamos a adorarlo. Nadie entraba a increpar al rey. Nadie entraba con ínfulas delante del rey. Nadie entraba con arrogancia delante del rey. Todos entraban con humildad. Por eso el Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Alabarle. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, perdónanos. Una y muchas veces te lo pedimos. Perdónanos. Perdónanos porque, no sé, nos ha ganado, nos ha superado la idea de pensar y creer que podemos juzgar a los demás. Perdónanos, Señor, porque nos ha ganado la idea y nos ha superado la emoción, pensando que nosotros podemos establecer nuestras leyes en la iglesia cuando ya están dadas. Y perdónanos, Señor, por no sabernos comportar cuando venimos a tu casa, cuando venimos a la casa del rey. Venimos, Señor, y a partir de hoy queremos mostrar humildad, reverencia, mientras estemos en tu casa. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Gracias por las almas que semanalmente se convierten. Gracias por nuestras iglesias filiales. Gracias por nuestros pastores. Gracias por esta ciudad, por la cual pedimos todos los días.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.